Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
De Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana que llega hasta sus hogares ya en estos días previos a la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos estado escuchando los programas que Radio María nos está compartiendo en la mañana, muy bonitos, ahí con Armando Lío. Es interesante porque yo pensé que era una persona, que es un colectivo de hermanos que se llaman Armando Lío. Dice, vamos, que viene desde España, sí.
Bueno, entonces bueno,
estamos armando lío también porque es increíble ver tantos jóvenes, tantas personas que están llamadas por Dios en esta Jornada Mundial de la Juventud. Y precisamente hoy empieza la cada congregación, cada grupo, pues hace un como retiro previo, y hoy precisamente comenzaba el de San Vicente de Paúl, de todos los grupos vicentinos,
bueno,
conferencias,
Juventudes
Marianas Vicentinas, Medalla Milagrosa, y ahí comunicándonos con algunos que ya se encuentran desde distintas partes ya en Lisboa, como dicen ellos.
Venga,
en
Lisboa. Tío, Lisboa.
Lisboa, sí. Muy bien. Pero muy bonito los programas que nos está compartiendo Radio María. Y pues en esta forma, en este momento también, vamos a hablar de un tema muy importante, porque a veces dice que el diablo se mete a la sacristía.
Uh-huh.
Y entonces, sin querer, queriendo, queriendo con querer, pues se nos está también metiendo algunas cosas de la ideología de género en la iglesia. Y por eso, hoy más que nunca, ponte alerta, católico. Vamos entonces a hacer una pequeñísima oración, porque veníamos bajo una lluvia tremenda, con rayos y centellas, ya solo faltaba que llovieran sapos, pero gracias a Dios ya estamos aquí, y eso es lo importante. Entonces ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Te damos gracias, Señor, por este gran, maravilloso regalo que nos das de la lluvia, que pueda germinar en grandes frutos, en abundancia. Pero te pedimos también por aquellas personas que no tienen un techo, aquellas personas que posiblemente la lluvia les está afectando, para que tú, Señor, les ayudes por medio de nuestras manos, nuestra solidaridad y nuestro espíritu de hermanos que somos. Te ponemos en tus manos nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestras familias, y te pedimos que nos ayudes a ser resistentes en la fe y a ser resistentes ante cualquier peligro que se nos aceche. Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Bueno, pues hemos estado hablando mucho de la ideología de género.
Aquí, allá.
Y de tantas autoras y autores, de grandes pedófilos que han hecho historia a lo largo de la historia, y que han intentado y siguen intentando y siguen manipulando tantas mentes. Pero ¿la iglesia será que tiene un blindaje especial ante esto? ¿O se nos está colando también el agua, así como hoy que el vertedero se tapó, y entonces empieza a subir el agua, y
por
cuando siente, el agua se va metiendo, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esta situación, que también dentro de la iglesia se puede estar metiendo esta ideología de género.
Así es. Como dijo, no recuerdo quién, por alguna rendija se metió el humo de Satanás a la iglesia, ¿verdad?
Ah, sí.
Entonces, solo quiero recordar brevemente, entendemos por ideología de género ese conjunto de ideas anticientíficas que buscan separar el sexo biológico del comportamiento humano de hombre o mujer, ¿no? Y lo hacen para separar, es decir, lo que uno es biológicamente no tiene nada que ver, pero imponen esta idea a través de leyes, a través del Estado y organismos internacionales, ¿no? Pero que lo que buscan es realmente el control poblacional, imponer el aborto, anular la familia natural, ingresar o darle paso a todo ese movimiento LGTBQXYZ, imponer la pedofilia y anular a la mujer con este rollo de lo trans, etcétera, ¿no?
Exacto. Entonces todo esto va con el objetivo último de disminuir sí o sí la población
así
mundial.
Así es, en beneficio de unos pocos. Bien, entonces, esta ideología está presente en la iglesia, tristemente hay que decirlo, desde hace rato.
Sí.
Desde hace rato, ¿no? El punto de partida, como en todo este rollo de la ideología del género, ha sido la mujer, los derechos de la mujer, la igualdad, la supuesta desigualdad de mujer. Le han hecho creer a la mujer de que hay una guerra entre hombres, hombres contra mujeres, de que la mujer es una víctima permanente del hombre, de que la mujer es ese ser que hay que, ¿cómo que dice? Hay que rescatar de las garras del perverso hombre y de un sistema llamado
patriarcado,
heteronormativo y eso. Entonces, mucha gente ha caído en este rollo.
Y se lo ha creído con buena voluntad. Eso es lo más triste. Lo más triste es que mucha gente dice, ay, sí, pobrecitas las mujeres, definitivamente han sido marginadas. Y no vamos a negar que en algunos lugares, en algunas épocas, uh-huh, ha habido un sometimiento exagerado de ciertos hombres a ciertas mujeres, pero también de ciertos hombres a ciertos hombres, como el mismo Marx decía, ¿verdad? La explotación del hombre por el hombre.
Exacto.
Entonces no ha sido solo hacia la mujer.
Hacia la mujer.
Y a partir de eso dicen, bueno, tiene que ahora sobrepasar la mujer sobre el hombre, y entonces vamos a hablar también de la importancia del género.
Vaya, entonces, la pata en la puerta, la cuña es los derechos de la mujer,
la mujer,
¿sí? Pero si eso fuera, no sería del todo malo. El problema es todo lo que viene detrás. Ya hemos dicho el control poblacional, la imposición del aborto, la abolición de la familia natural, imponer la pedofilia y al final
anular a la mujer.
Exacto, ¿no?
A la larga, la mujer queda anulada porque viene un hombre trans, o sea, es un hombre, uh-huh, que se viste de mujer, participa en unos récords de olimpiadas, mujeres que han entrenado
toda su vida
por lograr ese récord, y este señor de 49 años se los quita sin entrenar cosa.
Entonces, la mujer, la atleta queda desplazada.
La verdadera mujer ha quedado fuera de las competiciones.
Entonces, hablando ahorita solo de las competiciones deportivas, pero hay mucho más. Entonces, eso, el tema de la mujer es la cuña que si se mete, viene todo lo demás. Y en la Iglesia Católica, hay que decirlo, está presente a través de algunas, no todas, conste, pero algunas congregaciones religiosas, organismos eclesiales, colegios, clínicas, catequesis o catequistas que pertenecen a algunas congregaciones religiosas y están, aquí viene el famoso tema, sensibilizados. Están sensibilizando en el tema de género a toda la gente, a quienes asisten a la catequesis, a quienes van a las clínicas, a quienes van a la misa, a quienes van a la asamblea, a quienes van a la reunión, a quienes van al curso bíblico. Es decir, los están sensibilizando. Esta sensibilización no es más que un lavado de coco en pro de la ideología de género, ¿no? Entonces, pero esta es una parte. Eso lo podemos ver nosotros casi en todo el mundo, ¿no? Pero allá lo podemos ver en, como hemos dicho, en las clínicas, en los dispensarios, en los colegios, por decirte, en muchos colegios católicos cuyas congregaciones han sido fundadas por mujeres, resulta que hacen ver ahora a las mujeres, a estas fundadoras, como feministas. Por decirte algo, habrá alguien que ahí que mire a Santa Teresa de Jesús como una mujer feminista. Oye,
no, bueno, es eso. Hay gente que decía que Santa Juana de Arco era lesbiana.
Ajá, también.
Porque en algún momento se puso una armadura y fue a luchar, y entonces eso la convertía automáticamente en una lesbiana.
Exacto, entonces,
sin saber sus verdaderos gustos y preferencias que ella tenía.
Ajá.
Una mujer iluminada, una mujer que se hizo santa a partir de toda una acción que fue claramente iluminada por el Espíritu.
Durante mucho tiempo. Pero es decir, al decir que, por ejemplo, que Santa Teresa es feminista, es uno de los excesos a los que hemos llegado. Y se da en las congregaciones, no en todas, pero sí en algunas y muy presentes en nuestra iglesia, ¿no? Pero eso solo a nivel congregaciones. También se promueve la ideología de género en algunas organizaciones de la iglesia. Por ejemplo, ya tenemos la de... Óigame bien, quiero leer las declaraciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Él ha dicho algunas cosas como: no hay que tomar al pie de la letra lo que enseña la Biblia sobre homosexualidad. El prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. También dijo al revisar las disposiciones de la iglesia que rechazan las bendiciones a las uniones gay, él dice pues, que no estaría mal revisarlas. Es decir, para la gente que no todo el mundo sabe qué es el dicasterio de la...
Es como un ministerio que tiene el Vaticano, es un gobierno, no solamente tiene la parte de fe, también tiene una parte de gobernanza, y esos dicasterios son como ministerios. Entonces él es el que ve la doctrina de la fe.
La doctrina de la fe. Es decir, y todo lo que tenga que ver con dar razón de nuestra esperanza, las enseñanzas que se transmite, cuáles sí y cuáles no. Recuerden que esto, al principio, ya por 1400 y algo, ¿crees? No, antes era lo que se conocía como la Inquisición.
Exactamente. Y hay que ver, hay que situarlo en los lugares históricos y en los momentos históricos.
Claro.
Y así como la Iglesia también ha hecho una revisión de decir realmente... En algunos casos se nos pasó la mano.
Sí.
En algunos casos no hubo condenas, porque algunos dicen, es que Galileo fue condenado. No, se murió en su cama.
Nada.
Él murió en su cama, no fue condenado. Uh-huh. Se le pidió una revisión. Igual que a muchos teólogos se les ha pedido revisar su doctrina.
Va, pero entonces, ahora quien está pidiendo revisar la doctrina de interna de la iglesia es el cardenal prefecto, o mejor dicho, el presidente de esta congregación, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y eso choca con la doctrina de la iglesia que tradicionalmente hemos dicho.
Ahora, lo bueno que la iglesia siempre tiene formas de actualizarse, de reformar y también de ver que si en algún momento alguno de sus principales, inclusive los papas, han tenido alguna equivocación, de poderlo rectificar.
Así es.
Entonces, esa es nuestra esperanza ante estas situaciones.
Que él diga estas cosas, a nosotros nos pone... y hay que el recurso más grande, la oración.
Así es.
Hay que empezar la oración.
Y eso sí, eso es como lo que siempre decimos con nuestros párrocos o sacerdotes cuando alguien dice, y es que el padre tal, y es que... Porque la gente es chismosa,
sí,
¿verdad? Y
pasando entonces, machete, ¿eh?
Pasando machete, poniendo en mal y poniendo... lo primero que le decimos, no lo critique, ore por él. Ore por él porque tal vez se enojó en un momento, lo agarraron de malas y entonces le gritó a ciertas personas. No tenía el derecho de hacerlo. Pero pidámosle al Señor para que...
Porque
es humano y puede... equivocarse. Entonces, así como oramos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos los laicos, pues debemos de orar por todos estos grupos, movimientos, que tal vez con muy buena intención, yo no quito la buena intención que puedan tener, y que es importante siempre reconocer el papel tanto del hombre como de la mujer, y que en algunos casos, insisto, ha habido un abuso de uno o de otro. También la situación de violencia intrafamiliar y de muchas cosas, que no caigamos en la trampa de querer ver algo bueno y le pongamos, bueno, ver algo bueno, cosas malas, con un vestido de bueno.
Así, con una etiqueta
porque,
de bueno.
Por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando hablan personas como católicas en pro del aborto. O es católica o va pro, pro del aborto.
Una
porque
cosa
eso
excluye
no,
a la otra.
Excluye a una cosa, porque el cristiano, el católico, siempre le va a apostar, siempre va a estar a favor de la vida, porque Jesús es vida y vida en abundancia. Si una persona está a favor de los asesinatos en vientres maternos, pues
automáticamente
su catolicismo, su cristianismo queda en una tela de duda muy,
sí,
muy fuerte. Pero cada quien responderá a sus principios, pero utilizar esas frases, como decir, los que somos las católicas a favor del aborto.
No,
entonces, vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, porque el agua se nos puede ir colando, el humo por las rendijas más pequeñas se puede ir colando, y debemos de orar y debemos de actuar. Vamos a hablar de cómo debemos de actuar también.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bueno, pues estamos hablando el día de hoy sobre la ideología de género que se está colando por algunas rendijas dentro de nuestra iglesia, pero que nosotros debemos de seguir siempre muy atentos, muy confiados en nuestra doctrina, que es muy fuerte, que es muy clara, y también en que también se nos ilumine y que podamos pedir para que ilumine a todas aquellas personas que con una buena intención puedan estar llevando a los demás con algunas situaciones de ideologías de género.
Así es. Entonces, otro elemento fuerte son las llamadas universidades católicas, entre comillas, en la que hay mucha promoción de la ideología de género. Por decirte, en la Universidad de Marquette, de Milwaukee, hay un grupo de terapia de voz que le dice a los niños, vaya, habla como niña. A los adultos, habla como niño, como niña. ¿Qué se siente ser del otro sexo? O también gente que está las CBX, las Comunidades de Vida Cristiana, ellos celebran el don de la diversidad. Y yo recuerdo que todavía en el Génesis está que hombre y mujer los creó. Y que la tal ley trans es un rayo de esperanza para las personas LGTBQ. Esto te digo en universidades, entre comillas, católicas, ¿sí? Entonces, se está dando fuerte.
Hoy estaba viendo un reportaje que hablaba de una cadena internacional, no voy a decir el nombre, que todos conocemos, que tiene su sede en Estados Unidos, y por estar criticando precisamente las políticas de la Florida, donde se ha pedido que se ha legislado a favor de la niñez para que no esté recibiendo este tipo de ideologías desde pequeños, que se les quiten esos libros donde fulano es hombre y es mujer y todo ese tipo de cuestiones, y se está defendiendo y permeando a la niñez, pues una familia relativamente pobre decide entonces irse de Florida porque ya no le van a estar pagando sus hormonas al que es hombre y se quiere volver mujer, entonces le estaban pagando hormonas, y el que era mujer, la mujer, le estaban pagando hormonas masculinas.
Bueno,
deciden irse de Florida y se van al paraíso de todo esto, que es San Francisco. Y haciendo el reportaje, le roban en San Francisco a esta pareja, y entiendo que también le quiebran el auto a la reportera. Y entonces se dan cuenta que realmente estaba mejor en Florida que en el nuevo lugar donde están, en el paraíso de ideología de género, pero que realmente están en una decadencia tremenda. Y cuando vemos los estados a los que la gente va migrando más, son Texas, Florida, que es donde se está blindando a la familia.
Y en los lugares, entre comillas,
en los lugares donde se está promoviendo todo esto de la ideología de género, la gente está saliendo de esos estados. Porque además vienen acompañados con otras políticas que, bueno, destruyen la economía de una u otra manera.
Así es. Entonces, a veces, no me lo he dicho, ahora quizá la pregunta obligada es, ¿y en las iglesias protestantes y evangélicas cómo andará este rollo de la
ideología
de género? Es decir, ya vimos cómo hay actividades y declaraciones en la iglesia católica, preguntémonos, bueno, ¿y cómo les va a los hermanos evangélicos y o protestantes, ¿verdad? Entonces, nos hemos encontrado con alguna sorpresa, ¿no? Como dijimos, meter a la mujer es como la punta de lanza, es como la cuña, ¿no? Poner la pata en la puerta. Y me encontré interesante algo que en 1929 la iglesia mariavita ordenó a la primera obispa. 1929. Todavía no estaba el rollo de género. Es decir, no correspondía a esto, a la ideología de género, ¿no? Sin embargo, en 1958, la Iglesia Luterana autoriza
la ordenación
de mujeres, ¿verdad? Ahí vamos. En 1980, la Iglesia Episcopal, o sea, son los anglicanos de Estados Unidos, también ordena mujeres en 1980. La Iglesia Luterana tiene su primera obispa en 1992. En la Iglesia Anglicana en general acepta en 1992 las mujeres para el sacerdocio. Y acordate que aquí hubo un éxodo de la Iglesia Anglicana.
De la Iglesia Anglicana a la Católica.
La Iglesia Católica, porque dijeron los anglicanos, ey, esto no está en la Biblia, esto no ha sido la tradición apostólica.
De hecho, la Iglesia Católica aceptó una gran cantidad de sacerdotes casados.
Anglicanos,
que eran de la Iglesia Anglicana, pero estaban casados. Y fueron aceptados en la Iglesia Católica sin ningún problema.
Sin ningún problema.
O sea, fueron aceptados. Eso es como cuando una persona de la Iglesia Católica se va a la Iglesia Evangélica Protestante, pues lo bautizan. Uh-huh. Pero si la persona ha sido bautizada en la Iglesia Evangélica Protestante y va a la Católica, no se bautiza.
No, porque
es un solo bautismo. Uh-huh. Solo se le hace una profesión, solo así hace una profesión de fe, ¿verdad?
Entonces, con esta actividad de ordenar mujeres en 1992, que los anglicanos se vinieron una gran cantidad, más del millón, creo yo.
Sí.
De lo que sabemos allí. Se pasó a la Iglesia Católica porque no estaba en sus cánones eso, ¿no? Y en 1994 la Iglesia Luterana ordena más de 1,000 mujeres. Hasta aquí estamos hablando mujeres.
Sí.
Estamos hablando de mujeres, ¿sí?
De mujeres.
Estamos hablando de mujeres. Pero que hemos dicho que la mujer, el tema de la mujer es la cuña para que venga toda la demás basura. Y entonces resulta que en 1998 la primera iglesia de Somerville en Massachusetts adopta la resolución de ser una iglesia abierta y afirmativa, que proclama que la iglesia da la bienvenida a las personas LGTB a la vida y liderazgo pleno. Entonces, si vos sos gay, lesbiana, trans, queer, pedófilo, zoófilo, sí podés ir a la iglesia, ¿no?
Tranquilamente.
Y es más, podés estar allí tener incluso el liderazgo.
Inclusive ya en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, se ha fundado la primera catedral gay.
Sí.
Y tiene todas las banderas afuera, ajá, en el puro centro de Filadelfia.
Hay más cruces que banderas.
Sí, hay más cruces.
Digo, al revés. Hay más banderas multicolor que cruces.
Y entonces sucede que la pregunta es, ¿estamos realmente siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo a Dios? ¿O estamos dejándonos llevar por
una ideología?
Por una ideología.
De hombres.
De hombres.
Como mujeres, y ojalá fuera hombre o mujer, pero ahora ya hay un...
Pero que además, en realidad, hacen que la mujer se invisibilice.
Así es.
Porque la idea a lo largo es, primero meto al derecho de la mujer, uh-huh, pero después meto a tantos grupos y tantas ensaladas de tantas cosas que se termina invisibilizando a la mujer.
Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Fíjate que en el 2009, la Iglesia Luterana de Estados Unidos permite la ordenación de gays y lesbianas. O sea, ya estamos hablando de mujeres. Ok, ahora la Iglesia Luterana en el 2009, permite la ordenación de gays y lesbianas. En el 2012 pasa algo interesante. Esta iglesia de Somerville que acabamos de hablar hace un rato invitó a gente, a drag queens,
a dirigir
la alabanza. Entonces ya te digo, o sea, los drag queens, para quienes no los conocen, son hombres que se visten y se maquillan como mujeres, lo hacen de una forma
estrafalaria. Pero que además sexualizan todo el acto.
Todo el acto.
Todo es sexualizado.
Entonces, estos drag queens llegaron a partir de entonces, del 2012, en la iglesia esta, de primera iglesia de Somerville, a dirigir la alabanza del pueblo de Dios, entre comillas. O sea, para esto vamos, ¿no? En el 2013, la Iglesia Anglicana tiene el primer obispo gay. Y en el 2013 también, en la Iglesia Anglicana aparece el primer sacerdote no binario. Decíamos, entramos con las mujeres.
Con y los luego gay. Van avanzando. Ajá,
el
avanzando.
Gay es un hombre que le gustan los hombres. Los hombres. Okay. Pero ahí avanzamos más, entre comillas.
Y porque además se le da más importancia a sus preferencias sexuales que a lo que la persona puede así hacer. Es. Porque eso no debería ser, o sea, poner en primer plano que si es gay, que si es binario, no binario, eso no es lo más importante.
Es la persona.
Es la persona. Y Dios, como dijimos hace algunos programas, y lo vimos en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia acoge con amor a la persona.
A la persona.
Pero sabe que esa situación va contra la misma naturaleza humana y por lo tanto contra la naturaleza.
La creación. La creación. Que es su voluntad, ¿sí?
Entonces creo que eso es lo más interesante del programa de hoy, que queríamos o queremos hablar de eso, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos venga a hablar dentro de las catequesis, dentro de
los retiros
y todo esto. Que, y no digo que sea, vamos a ver, el incluir a las mujeres es algo bueno.
Claro, lo han estado siempre.
Siempre han estado, de hecho, era lo que les decía la vez pasada, por ejemplo, en Corea. En Corea hubo una persecución tan fuerte de los católicos que las que mantuvieron la iglesia fueron las mujeres, porque no había sacerdotes. Y hubieron católicos que fueron católicos toda su vida sin recibir la comunión porque no había sacerdotes. Recibieron el único sacramento que recibían era el bautismo. Y quienes estuvieron sosteniendo y la han sostenido por siglos, muchas veces la iglesia han sido las mujeres. Yo admiro, por ejemplo, tan grandemente a las hijas de la caridad, a las carmelitas, a las franciscanas, a las salesianas, la gran labor que han hecho. No sé si te recordás, por ejemplo, allá en Dolores.
Ah, sí, por supuesto.
En ¿cómo se llama? En un montón de parroquias, aquí en Amapala, en Honduras, las Hermanas del Rosario, tantas obras allá por el Polo Chique, ahorita se me va el nombre de esta comunidad, pero han sido precisamente las mujeres. Hoy en Belice, las que van adelante de la evangelización
son las mujeres.
Uh-huh. Entonces, pero yo estoy seguro que toda mujer que está segura de su situación, de su feminidad, de su don de Dios, no va a estar deseando ser hombre.
No, de ninguna manera.
Porque sabe que con el don de ser mujer está sirviendo a Dios. Y eso es lo más importante, decir, bueno, donde Dios me ha sembrado, ahí es preciso florecer.
Exacto.
Y me ha sembrado de esta y esta otra manera. Nosotros a veces los hombres somos tortillas sin sal. Las mujeres son, yo me recuerdo, Sor Rosanilda, aquella delicadeza de tener así, toda la comida, la ropa, la servilleta. O sea, unos detalles tan grandes que uno de hombre ni se da cuenta. Uh-huh. Pero que sabemos que las mujeres han hecho grandes. Cantaval, por ejemplo, estoy recordándome.
Sí.
Tantas misiones en todo el Quiché cuando estuvieron asesinando a los sacerdotes. ¿Quiénes estuvieron
al pie de la iglesia?
Sí. En el Quiché fueron las mujeres. Entonces, y ellas no necesitan pensar o querer ser hombres para demostrar su amor a Dios. Lo han hecho como mujeres valientes, porque lo han hecho, y se les admira también, y se sabe que han hecho una gran obra a través de todos los siglos en la iglesia.
Así es.
Entonces, creo que eso es lo más importante, decir, bueno, la mujer juega un papel importante, tan importante, que no es necesario estar hablando de drag queens y de tantas cosas que nos vienen metiendo tanta basura, que se nos tergiversa, nos desvían lo más importante, que es Jesús.
Así es.
¿Ya? No, y es que estos hay algunas situaciones que caben en cosas bien fregadas. Yo recuerdo de un sacerdote jesuita, porque voy a decir, ya se me salió, que yo no iba a decir de qué congregación, pero que de Estados Unidos, que hablaba que Jesús era homosexual.
Uh-huh. Sí, han llegado a eso.
Han llegado a decir ese tipo de cosas que realmente no son ciertas y realmente vienen en detrimento de nuestra iglesia católica y de toda iglesia cristiana.
Así es.
Entonces, esa es como la idea de este programa, Pidámosle al Señor por todos nuestros pastores, por
los ministros de las iglesias,
los ministros, los consagrados, los no consagrados, los laicos. Y volvemos a decirle, amigo, amiga, usted es el que tiene que tener en su familia la capacidad de enseñar claramente lo que es un hombre, lo que es una mujer, y que ni un hombre debe irrespetar a las mujeres, ni las mujeres a los hombres, sino que desde su rol poder servir, amar a Dios desde donde se les ha plantado.
Hombre y mujer, el diseño divino.
Bueno, vamos entonces a darle gracias a nuestra madre, la Virgen María, la patrona de esta radio tan importante, y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a vos.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.